Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Investigadora del CU Costa Sur recibirá el premio Hermila Galindo. Realizarán actividades para visibilizar micromachismos y violencias en el municipio de Autlán de Navarro. Anuncian actividades municipales para conmemorar el 8 de marzo. Ciclista autlense, subcampeón en el serial invernal de California. Con ludoteca móvil se buscará reforzar valores en niñas y niños autlenses. En la señal universitaria, la Universidad de Guadalajara, entre las 5 mejores universidades en igualdad de género a nivel mundial. Por temporada de estiaje, preparan operaciones aéreas en Jalisco. Trifulca de aficionados en el partido de Querétaro-Atlas deja 22 heridos. En la señal internacional, Vladimir Putin dice a Macron que obtendrá sus objetivos por la negociación o por la guerra. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana número 10. Les saludo con mucho gusto al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Gladiola Madera como reportera, y a mi compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Es inicio de semana, lunes 7 de marzo, en el que han transcurrido 66 días, por transcurrir 299, estamos en la semana número 10 de este 2022. Le recuerdo que esta semana, del 7 al 11 de marzo, tendremos una programación especial con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo. Y nuestra programación tiene una distinción, puesto que todos los programas tendrán dedicatoria o serán precisamente destacando el papel de la mujer en los distintos ámbitos. Vamos a invitarle a que nos acompañe durante esta programación especial que le tendremos desde el día de hoy en los diversos programas de esta emisora hasta el día viernes. La invitación para que se comunique con nosotros, a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos.
Señal local.
Investigadora del CU Costa Sur recibirá el premio Hermila Galindo. María Magdalena Ramírez Martínez es una de las 10 mujeres que serán galardonadas el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el premio Hermila Galindo Acosta, que otorga el Congreso del Estado de Jalisco. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores al respecto.
María Magdalena Ramírez Martínez, investigadora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur, es una de las 10 mujeres que serán galardonadas el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el premio Hermila Galindo Acosta, que otorga el Congreso de Jalisco. El galardón reconoce las acciones en favor de los derechos humanos de las mujeres a través de la docencia, investigación, función pública, arte y cultura, salud, igualdad de género y participación ciudadana. María Magdalena Ramírez Martínez recibe esta distinción con sorpresa. La investigadora explica que siempre ha considerado que la educación es una herramienta muy importante para la formación de recursos humanos. Reflexiona que, a sus 15 años de trayectoria como investigadora, ha habido muchas mujeres con las que ha tenido la oportunidad de trabajar y asesorar académicamente.
Me toma completamente por sorpresa. La verdad es, estoy muy sorprendida, muy feliz, no, era algo que definitivamente no esperaba. Cuando yo revisé la convocatoria, en mi interior yo pensé, dije, bueno, yo no me considero feminista y considero que o yo consideraba que las actividades que yo hacía no encajaban en la convocatoria, porque en un principio pensé que era como muy acotada a actividades muy del ámbito del feminismo. Pero cuando seguí leyendo que involucraba otras áreas como las ciencias y las artes, dije, bueno, como te decía al inicio de la entrevista, para mí la educación ha sido una puerta de abierta al mundo, es una herramienta que te puede abrir muchas puertas. Y entonces empecé a reflexionar en que la mayoría de las tesistas que yo he tenido, o sea, la formación de recursos humanos en la que yo he tenido la oportunidad de participar, son mujeres. Entonces empecé como en retrospectiva a revisar esto y me di cuenta que son muchas mujeres. Tengo actualmente solo un hombre tesista titulado en estos 15 años que llevo trabajando en la universidad.
La investigadora considera que todavía hay barreras que las mujeres tienen que sortear para posicionarse en un nivel dentro de la investigación.
Pues vivimos aún en un mundo que es, digo, y a lo mejor va a sonar un poco trillado, pero en un mundo que es gobernado por hombres. Entonces, hay ciertos privilegios o hay ciertos peldaños o puestos que generalmente no se consideran para mujeres. Y creo que esto es lo que ha logrado que de pronto sea difícil y, o sea, difíciles de alcanzar y que en determinado momento te lleva a desistir.
La académica reconoce que ha sido afortunada en su ámbito de trabajo y con el trato de las autoridades académicas. Resaltó que el Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con una comunidad bastante fuerte en el que el trabajo de las mujeres investigadoras es reconocido.
Es una comunidad bastante fuerte. Hay mujeres muy trabajadoras, muy inteligentes, muy valiosas, que son reconocidas por la comunidad universitaria, por el Sistema Nacional de Investigadores, por las autoridades, y creo que, bueno, considero que al menos en lo local, en nuestro centro universitario, tenemos un buen número de investigadoras de alto calibre internacional y nacional.
María Magdalena Ramírez Martínez estudió biología en la Universidad Autónoma de Puebla. Su tesis de licenciatura se enfocó en evaluar a los murciélagos como dispersores de semillas en bosques templados del occidente de Jalisco. Obtuvo el grado de doctor en ciencias en ecología y manejo de recursos naturales en el Instituto de Ecología. Como investigadora adscrita al Centro Universitario de la Costa Sur, ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con inventarios de fauna silvestre, dinámica poblacional de mamíferos, dispersión de semillas por vertebrados y monitoreo de mamíferos como reservorios de zoonosis. Ha asesorado y dirigido tesis de alumnos de la licenciatura en biología, licenciatura en ciencias ambientales, ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, así como de estudiantes de posgrado de la maestría en manejo de recursos y el doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas de la Universidad de Guadalajara. Actualmente desarrolla una línea de investigación enfocada en la ecología de enfermedades zoonóticas, los efectos de la modificación del hábitat sobre la zoonosis y la ecología, distribución en interacciones entre vectores y reservorios. Señal informativa en Autlán, Antonio Díaz.
Ermila Galindo fue una luchadora social, revolucionaria, maestra y periodista que rompió los esquemas de su época y se convirtió en una férrea defensora de los derechos de las mujeres. Así se llama este premio, este galardón a otras mujeres que en pro precisamente de los derechos de mujeres desde su ámbito profesional contribuyen a y motivan, por qué no decirlo, a otras mujeres. Es el caso de este galardón que recibirá este premio María Magdalena Ramírez, la maestra Maleni, la doctora Maleni de este centro universitario, como le decimos, de mucho cariño y por supuesto de admiración y de respeto. Bueno, déjeme compartirle un poco más de este premio, que así se llama, este reconocimiento, Ermila Galindo. Ermila, logró con sus acciones, sus escritos y con el trabajo de otras compañeras dar mejores oportunidades a otras mujeres, a otras niñas, así como abrir más espacios para ejercer los derechos de manera más efectiva, por lo que es considerada una pionera en el feminismo en México. Además, fundó y dirigió el seminario Mujer Moderna, del cual comenzó a publicarse el 16 de septiembre del año de 1915, haciéndola una publicación con un enfoque de género adelantado a su tiempo que defendía, entre otros, el derecho al voto de la mujer. Fue en el año de 1916 que envió su ponencia La Mujer en el Porvenir, la cual fue leída en la inauguración del primer Congreso Feminista celebrado en Yucatán del 13 al 16 de enero. En su ponencia, Ermila pidió establecer la educación sexual en los planteles educativos, lo que provocó se le acusara de inmoral. En el segundo Congreso Feminista, también efectuado en Mérida, Yucatán, del 23 de noviembre al 3 de diciembre del mismo año, se defendió de las críticas y fue apoyada por mujeres de gran prestigio como Eulalia Guzmán y Matilde Montoya, la primera médica mexicana. En ninguno de los dos congresos hubo consenso en la petición del ejercicio pleno del sufragio femenino. Se acordó comenzar con el derecho a votar en las elecciones locales. Sus ideas en defensa de los derechos de la mujer la llevaron a enviar una iniciativa al Congreso Constituyente, reunido en la ciudad de Querétaro, en el que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar a las mujeres como un paso importante para incluirlas en la vida política. La iniciativa fue leída el 12 de diciembre de 1916 y rechazada por los constituyentes. Fue en el año de 1917, desafiando la ley electoral vigente, Ermila Galindo se presentó como candidata a diputada federal por el quinto distrito electoral en la Ciudad de México, y aunque no ganó la elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Así, además de defender y difundir la tesis de el carrancismo, Ermila Galindo se convirtió en la máxima exponente del feminismo en México entre el año de 1915 y 1919. Ahí tiene la trayectoria de esta mujer feminista destacada, que ahora, pues, con honor lleva este nombre, este reconocimiento que el Congreso de Jalisco realiza en este honor, en este homenaje a Ermila Galindo, a otras mujeres, y serán quienes recibirán en esta ocasión este reconocimiento, y estamos muy contentos y muy orgullosos porque este reconocimiento llegue hasta esta región de Autlán con la doctora María Magdalena Ramírez, a quien enviamos un afectuoso saludo, un gran abrazo y pues muchas felicidades, muy orgullosos de este aporte, de su trabajo. Enhorabuena y felicidades, bien merecido este reconocimiento que representa a muchas mujeres seguramente de esta región. Tenemos más información. Realizarán actividades para visibilizar el micromachismo y violencias en Autlán. Pero de esto le cuento más adelante, porque antes tenemos una brevísima pausa. Son ya las 9:17. Regresamos después de este corte con esta información. Estamos de regreso y bueno, ya le adelantaba antes de irnos a la pausa acerca de las actividades que se realizarán con la finalidad de visibilizar aún conductas, micromachismos y violencia hacia las mujeres en el municipio de Autlán. En el marco, precisamente, de este 8 de marzo, el día de mañana, es el Día Internacional de la Mujer, el colectivo Autlán Violeta convoca a una movilización que partirá desde las 6 de la tarde de Plaza Cívica y culminará con una velada artística en el Jardín Municipal. Vamos con estos pormenores que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera.
Para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el colectivo Autlán Violeta realizará actividades que puedan generar impacto y espacio para las mujeres autlenses. Las actividades comienzan este martes a las 6 de la tarde, con una movilización que partirá de la Plaza Cívica Marcelino García Barragán hacia el Jardín Principal frente a la Presidencia de Autlán. Ahí se realizará una velada artística con diferentes invitadas. Lo comenta una de las integrantes del colectivo.
Las actividades que tenemos organizadas para este 8 de marzo es una marcha que sale a las 6 de la tarde de la Plaza Cívica y va a culminar en el Jardín del Centro. Y allá en el jardín va a haber una exposición de arte de mujeres outlenses, donde se va a leer poesía, donde va a haber exposición de foto, algunos dibujos y pinturas. También va a haber chicas que van a cantar, porque consideramos importante darle un espacio a las chicas, que no solo se queden salir y marchar, sino generar impactos y generar espacios donde haya diálogo, donde podamos conocer las cosas que hacen las demás y pues básicamente eso.
El colectivo considera que existen muchas problemáticas en el municipio en relación a la equidad y la libertad de las mujeres, violencias y micromachismos que se han normalizado y se pueden ir desmitificando mediante el diálogo y la educación.
Consideramos que es importante salir porque todavía existen muchas problemáticas en el municipio que no se hablan tanto. Entonces, iniciar desde el diálogo, iniciar desde el pequeño impacto que puedas tener en las chicas que están presentes, que de repente nunca se habían planteado que lo que les sucedía en su día a día era una violencia, que muchas cosas que normalizamos como, ay, el tóxico, la tóxica, a veces son violencias y no nadie nos cuenta hasta que de verdad estás ahí y tus hermanas te dicen, oye, ¿sabes qué? No tienes por qué aguantar esto por amor romántico. Entonces sí, sí creemos importante el empezar a generar espacios, diálogos, para que las mujeres puedan entender que ellas merecen estar bien, estar seguras, porque son derechos humanos básicos.
Mencionan que ante un sistema que beneficia a los hombres, es necesario generar espacios de diálogo, zonas seguras y redes de mujeres para cambiar expresiones y comportamientos machistas que se replican desde los hogares hasta los centros de trabajo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí ya tiene esta convocatoria por parte de este colectivo Autlán Violeta con la finalidad de destacar esta conmemoración del día 8 de marzo. Tenemos más información. Anuncian actividades municipales para conmemorar este 8 de marzo. El Instituto Municipal de la Mujer conmemorará esta fecha, que es el día de mañana, con una ceremonia a cargo de autoridades del Ayuntamiento de Autlán y con stands informativos de diferentes instituciones que ofrecen servicios a mujeres. Este año el municipio no organizará marchas. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
El Instituto Municipal de la Mujer de Autlán anunció las actividades que realizarán para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Zoila Rayas, directora del instituto, dijo que las actividades iniciarán este martes en el Jardín Hidalgo a las 9 de la mañana, en la que estarán presentes autoridades municipales y expo stands de diferentes instituciones públicas con información dirigida a las mujeres.
Vamos a tener un evento en el Jardín Principal Hidalgo, en frente de Presidencia. Sería la inauguración del mes de la mujer, que sería a las 9 horas, donde estarán autoridades como el presidente municipal, la presidenta de DIS, regidora de igualdad y pues su servidora. Va a haber una inauguración y va a haber un mensaje dirigido por el presidente municipal y la presidenta de DIS, y va a haber una stand de información a la mujer, que sería de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en donde participará Consejos de Salud, DIM Municipal, SALME, CAPA, Centro de Salud, Secretaría de Salud, Instituto de la Juventud, Grupo de Mujeres CUC Costa Sur, Servicio Nacional de Empleo, ELISA, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco Sierra de Mula, y pues serían esos los que pondrían un stand de información, donde ahora pues invitó a personajes pues diferentes al ayuntamiento, ¿verdad?
Zoila Rayas agregó que este año el ayuntamiento no organizará marcha para conmemorar el Día de la Mujer, ya que la Mesa de Salud prohibió los desfiles en toda la entidad hasta el 15 de marzo.
Entonces ahora no se va a hacer marcha por parte del ayuntamiento, pero sí vamos a tener esta actividad este día en la mañana de 9 a 1 de la tarde. Y por la tarde vamos a empezar con una película que se llama La Princesa y el Sapo en la Alameda Municipal a las 7 p.m.
Además de las actividades del 8 de marzo, el Instituto de la Mujer ha preparado diferentes actividades durante todo el mes, tales como charlas que serán transmitidas en redes sociales, proyección de películas en agencias y colonias del municipio, un tianguis para mujeres emprendedoras y un reto para mujeres ciclistas.
Tenemos el 11 de marzo una cápsula informativa sobre sexualidad en la pareja del Instituto de la Mujer. El 15 de marzo, igual una película al jardín de la colonia Echeverría, la misma película. El 17 de marzo hay un evento importante que se llama Mercadito de las Mujeres en el Jardín Hidalgo, de 9 a 3 de la tarde, en la lo cual las mujeres emprendedoras venderán sus productos. Y el 22 de marzo, otra vez la película en la comunidad de Huacapán a partir de las 7 horas. El 25 de marzo tenemos otra cápsula informativa que se llama Ciclo Menstrual, Empoderamiento Femenino, a las 11 del día, que sería una transmisión en vivo. Y el 27 de marzo hay también un evento muy importante que se llama Desafío Ciclismo Mujer. Y ese va a ser en Tecomatlán. El registro comienza a las 8 de la mañana y el 29 de marzo sería la película en el estacionamiento Castellón, igual a las 7.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Ciclista utlense subcampeón en el Serial Invernal de California. El autlense perteneciente al equipo de ciclismo de Flores Greenberg de Autlán logró posicionarse como subcampeón en este serial invernal de ciclismo en Fontana, California. Próximamente participará en un nuevo torneo del mismo serial. Hasta el momento se encuentra en la lista de favoritos a ganarlo. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Representando al municipio de Autlán, el ciclista Francisco Javier Flores Ruiz del equipo autlense de ciclismo Flores Greenberg consiguió el título de subcampeón en el serial invernal Over the Hump llevado a cabo en Fontana, California durante el pasado domingo 27 de febrero. Actualmente el autlense se prepara para competir una vez más en otra de las competencias que forman parte del serial californiano, para la que hasta el momento se encuentra en la lista de favoritos a ganarla. Así lo compartió Alondra Roselín Cortés Jiménez, coordinadora del equipo Flores Greenberg en Autlán, quien además dijo que la participación del autlense a nivel internacional es una oportunidad para atraer la atención de más atletas del municipio y la región a formar parte del equipo de ciclismo.
Significa mucho para nosotros haber obtenido este lugar y cada una de las victorias a lo largo de la trayectoria del equipo. Sin duda alguna ha sido motivo de inspiración para nuestros compañeros atletas, para compañeros de otros equipos y de otras localidades, que hemos visto reflejado nuestro esfuerzo en que ellos tomen la iniciativa de también hacer algo más grande y apoyar a más atletas de la región, que al fin de cuentas para nosotros ha sido alcanzar la grandeza, porque es uno de los objetivos y de las expectativas poder ver que los ciclistas vean que se puede, que aunque venimos desde abajo con el apoyo de nuestras familias, con el apoyo de empresas, con el apoyo de los organizadores de las diferentes ligas, se puede sumar, se puede crecer, se puede avanzar.
La coordinadora agregó que, a más de un año de su fundación, actualmente Flores Greenberg representa una importante plataforma para las y los amantes del ciclismo en la región. Compartió que el equipo ya se prepara para la temporada 2022.
Considero que gracias a que nos seguimos preparando cada día, tanto en el área deportiva como en el área administrativa de nuestra fundación, tenemos el beneficio de seguir apoyando a más atletas de las categorías juveniles, de las categorías infantiles, y ahora que recientemente tomamos la iniciativa de incorporar a nuestras filas la disciplina del downhill y también beneficiarlos a ellos, voltearlos a ver, saber que tienen una oportunidad, y nosotros encantados de abrirles las puertas en esta temporada 2022.
Las próximas competencias serán transmitidas en las páginas de Facebook e Instagram Flores Greenberg Cycling Team. Las y los interesados en formar parte del equipo deberán comunicarse a través de cualquiera de las dos páginas antes mencionadas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Agradecemos que nos acompañe en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en este espacio de Señal Informativa Nos acompaña la abogada, asesora jurídica, Ana María Peña González. Ella es coordinadora en el área jurídica del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Autlán, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Licenciada, abogada Ana María Peña, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día, bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo muy agradecida y feliz de estar aquí este día con ustedes compartiendo un poco de mis conocimientos.
Gracias. Pues el tema que nos ocupa a propósito del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, platicar acerca de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, una ley relativamente nueva en la que queremos escuchar esta de qué se trata y que nos hables el objetivo principal de la misma.
Claro que sí. Es una ley muy amplia, por lo cual voy a tratar de ser muy concreta porque la ciudadanía debe saber qué es lo que contempla más que nada, pero bajo un lenguaje claro, sencillo, porque a veces si no estamos acostumbrados a leer, pues se nos va a hacer muy extensa y la verdad, ese es el objetivo de mi charla el día de hoy. Uh-huh. Tenemos una ley general a nivel nacional y tenemos una ley estatal de la misma materia. Principalmente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos establece cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las modalidades de la violencia que se ejercen contra las mujeres. Y en este sentido quiero hablar primero de los tipos de violencia hacia la mujer. Uh-huh. Esta ley contempla desde violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, económica y patrimonial. Esos son los tipos de violencia. Las modalidades de la violencia se refiere a aquellos lugares donde esta violencia se ejerce. Puede ser la comunidad, institucional, laboral y docente, ámbito familiar, ámbito laboral y ámbito comunitario. Es decir, que si estoy sufriendo violencia psicológica por parte de una institución, entonces la modalidad es la institucional. Otro ejemplo puede ser la violencia psicológica que estoy sufriendo, por ejemplo, en una escuela, y sería tipo de violencia psicológica, modalidad laboral y docente. Uh-huh.
¿Y qué otros tipos nos mencionas que existen de esta ley?
Esos son como en términos generales la clasificación de los tipos y modalidades de la violencia. Uh-huh. Y otro punto muy importante que tutela esta ley son las órdenes de protección hacia las mujeres. Con esto quiere decir que, bueno, antes que nada quiero hacer como una clasificación. Las órdenes de protección o medidas de protección, las órdenes de protección son de carácter como administrativo y las medidas de protección las emite fiscalía. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a fiscalía a denunciar cualquier tipo de violencia, se nos dan unas medidas de protección. Y las órdenes de protección, según la legislación estatal, ahora faculta a jueces de primera instancia, jueces municipales, a síndicos y ministerios públicos a emitir las órdenes de protección. Uh-huh. ¿Cuál es la similitud entre órdenes de protección y medidas de protección? Pues bien, las similitudes son que ambas duran 60 días y la autoridad competente va a revisar la situación de la víctima. Si todavía estima que se encuentra en riesgo, se van a prorrogar por 30 días más. Uh-huh. Las diferencias, bueno, las órdenes de protección es como en términos generales, como lo establece la Ley General de Acceso. Uh-huh. Y una cosa muy importante que establece esta ley respecto a las órdenes de protección, también entiéndase como las medidas de protección, es que tienen que ser expedidas de manera inmediata o a más tardar 4 horas después de que la autoridad tenga conocimiento de estos hechos de violencia que las generen. Entonces, sí es muy importante que si nosotros vamos a solicitar estas órdenes o medidas de protección, tengamos que saber que tienen que ser emitidas de manera inmediata o a más tardar 4 horas después.
Uh-huh. También habla esta ley de principios rectores para acceso, pues, a que todas las mujeres tengan una vida libre de violencia, y ya nos enmarcabas, nos enlistabas cuáles son esos tipos de violencia que sufren las mujeres. ¿Esto es en el ámbito solo familiar o en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, de su desarrollo profesional? Esta parte, cuéntanos.
Ajá. Yo considero que esta ley sí tiene una cobertura muy amplia de protección de los derechos de las mujeres, porque no solamente tutela estos derechos a nivel familiar o laboral, no, sino que va hacia la comunidad, hacia la violencia política, que esto ha sido un tema que se ha visto mucho últimamente, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad sí considero que está muy amplia, porque no solamente se limita al ámbito hogar laboral, uh-huh, sino también aquellos donde las mujeres muchas veces somos violentadas en razón de género, como lo es la comunidad, la política y últimamente también la violencia por medios digitales también.
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, entre estas podríamos decir que se a lo que se aspira pues con esta ley general de acceso pues para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, pues en primer lugar, como bien lo mencionas, esa igualdad jurídica que debe existir o que también se encarga esta ley de proveer, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, también se encarga de esto. Bueno, no sé si nos quieras compartir también, habla de programas integrales pues para apoyo, para efectos, para atender a las mujeres con algún tipo de violencia. Estos programas, ¿cómo se sanciona o cómo se aplica esta ley para el caso de las mujeres pues que denuncian y que se acercan a buscar el apoyo precisamente de las instituciones? ¿Cómo se orienta? ¿Qué se hace? ¿Qué
procede? Muy bien. Cuando tenemos las órdenes o medidas de protección, la autoridad competente deberá elaborar primero los primeros 6 días. Cada 24 horas tienen que estarte llamando, hacer rondines de vigilancia para ver cómo se encuentra la situación. A partir del 7º día se deberá elaborar un plan personalizado de seguimiento de las órdenes de protección. Esta es la manera en la que la autoridad pues está al pendiente de que se ejecute, ¿no? A través de los cuerpos policíacos. También es importante resaltar que cuando una mujer denuncia, se tiene derecho a un refugio temporal. Este refugio temporal, puedes durar ahí hasta 3 meses con tus hijos y te debe de proporcionar vestido, alimento, hospedaje, bolsa de trabajo, capacitación, entre otras cosas, tiene que brindarte un refugio temporal. Y aquí también se torna un poco delicado. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que, bueno, en este caso los refugios temporales más bien, tienen que proporcionarte todos estos servicios. Y ¿qué pasa aquí en Autlán? Que muchas veces denuncian y no tienen, bueno, aquí en Autlán no se cuenta con un refugio temporal. Entonces las mujeres denuncian y muchas no tienen redes de apoyo, es decir, una mamá, una tía, alguien con quien puedan quedarse en lo que pasa este episodio de violencia, ¿no? Entonces, las órdenes de protección, precisamente, hay algunos supuestos en los que se ordena la desocupación inmediata del agresor. Es decir, no importa si la casa está a nombre de él, no importa si el contrato de arrendamiento está a nombre de él, se ordena la desocupación inmediata del inmueble y ya quedas ahí con tus hijos. O si de plano no te sientes segura, también hay un supuesto en el que solicitas acompañamiento policiaco para sacar tus pertenencias. Otra cosa muy importante que de las órdenes de protección es que se puede hacer un embargo precautorio sobre alimentos de tus hijos. Y todo eso lo emite la autoridad competente. Les menciono todo esto. Al final de cuentas, la autoridad es quien va a determinar todas las medidas que según sea la situación de la persona. Pero yo se los menciono para que lo tengan en cuenta también.
Uh-huh. Sí, es decir, parte de esta orientación que se necesita para que las mujeres efectivamente acudan oportunamente o que sepan cuál es el proceder, cómo, a dónde deben acudir precisamente, ¿no? Y en este mismo contexto, pues hay algunos términos importantes que marca la propia ley para conocimiento de todas las mujeres, porque en muchos casos también, pues hay un sometimiento, ¿no? En el caso del seno familiar, o que buscan por ejemplo, instituciones como este del Instituto de la Mujer, apoyar a las mujeres que están padeciendo, que están sufriendo a través de sus asesorías, pero también habla de términos como empoderamiento de las mujeres. ¿Esto en qué sentido va o por qué también lo contempla la ley así, abogada?
El empoderamiento de las mujeres se refiere a brindarles herramientas, ya sea de capacitación, para que ellas se puedan superar y puedan generar sus propios recursos económicos. De esta manera, en los refugios temporales es una de las características que tiene empoderar a las mujeres para el momento de que salgan de este refugio, tengan las herramientas suficientes, una bolsa de trabajo y puedan salir adelante. Uh-huh. Creo que se me pasó comentar que en los refugios temporales no se puede obligar a las mujeres a permanecer en ellos, es completamente voluntario y el tema de los refugios temporales es un tema delicado porque no se puede saber la ubicación, no se puede revelar la ubicación de estos refugios por seguridad de las personas. Las personas que tienen que laborar ahí son personas con cédula profesional y, como les mencionaba, aquí en Autlán no contamos con un refugio, pero en caso de ser necesario se hace la derivación a Guadalajara.
¿Qué más debemos conocer y saber acerca de esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, abogada?
Claro, también se debe conocer acerca de la alerta de violencia de género, la cual es emitida por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, la cual hace un llamado a las entidades federativas a que las mujeres de su determinado estado están sufriendo violencia. Y se hace como que los derechos de las mujeres están siendo oprimidos o que están siendo vulnerados. Entonces ahí se hace esta declaratoria de alerta a violencia de género.
Uh-huh. Bueno, sí me gustaría que retomáramos, pues, cómo inició esta charla, abogada, de los tipos de violencia, porque en muchos casos las propias mujeres no saben que eso también es una cuestión de violencia. Por ejemplo, el hecho de que no se provea, si es que es la que se queda en casa a atender a la familia, de que no se provea económicamente, oportunamente para el alimento, el sustento de los hijos. Ese también es un tipo de violencia. Me gustaría que retomáramos nuevamente estos aspectos que contempla la ley general sobre qué es violencia, cuáles son esos tipos de violencia.
Sí, claro. Podemos poner unos ejemplos para que sea un poco más dinámico el aprendizaje de los tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia física comprende desde empujones, pellizcos, cachetadas, patadas y demás agresiones físicas. La psicológica es como, eres una tonta, para nada sirves, mira nada más, te quedó muy salada la comida. Entonces, son aquellas humillaciones y cosas que van dañando tu autoestima al grado de que ya te lo crees. Uh-huh. Entonces ahí se va generando un daño psicológico. El daño económico es precisamente el ejemplo que nos comentabas, que te tienen muy restringido el dinero. Es decir, yo te llevo la despensa y no te dejo nada de dinero si se te ofrece algo más, ¿no? Porque estás limitada, ellos manejan el dinero. Y también de que, o por medio del chantaje, ¿no? Si no haces esto, no te voy a dar dinero para la semana. Y ahí están utilizando la violencia económica. Uh-huh. La violencia patrimonial muchas veces se suele confundir, pero tiene sus diferencias. La violencia patrimonial es cuando yo tengo un carro, una casa, y él me la vende sin mi consentimiento, o que yo compré una televisión y él me la arroja, mi celular me lo tira, y son cosas que yo compré con mi esfuerzo. Uh-huh. Y ahí se habla de la violencia patrimonial. Y la violencia comunitaria también se ve mucho como, esta conlleva pues como una serie de vecinos que están atacando a una mujer, no sé, ya sea psicológicamente o físicamente. Esto es más bien una modalidad de la violencia. Uh-huh. La violencia digital que se ve últimamente en las redes sociales cuando se dedican a quemar a una persona, uh-huh, o algo así. Es un tema muy delicado, por favor no lo hagan. No vulneren los derechos de otras mujeres porque además ustedes también pueden ser denunciados si hacen todo eso. Y la violencia política también es una modalidad de la violencia. En la violencia política te cuestionan a ver si vas a poder con el cargo solamente por el hecho de ser mujer. O muchas veces también te condicionan ay, es mamá, no vas a poder hacer el trabajo bien. Y en la política las mujeres no, o X cosa. Entonces, creo que las mujeres se nos ha dejado una carga muy pesada de lo laboral, más lo familiar. se espera que den un 100% en lo laboral y también en lo familiar. Entonces yo digo que aquí es donde entran las nuevas masculinidades para precisamente hacer este balance.
¿También existe la violencia sexual, la abogada?
Ah, claro. La violencia sexual es cuando existen relaciones sexuales sin tu consentimiento. Y qué bueno que lo retomas porque ya se me estaba pasando. No importa si es tu novio o tu esposo, si tú no tienes deseos en ese momento de tener relaciones sexuales y él te forza, estamos ante una violación, la cual se puede denunciar a instancia, pues, de parte ofendida. Si tú dices, pues, yo no quería, tú lo puedes ir a denunciar, aunque sea tu esposo.
Claro. Es importante destacar también aquí, bueno, ya en el tema, en el rubro que nos mencionabas sobre el tipo de violencia psicológica, bueno, pues también tiene que ver con el tema de la violencia sexual, con este comportamiento que muchas veces las mujeres aceptan o lo toman como es que es parte de su forma de ser, de su personalidad, y es que tengo que asumir el hecho de que pues sea así la otra persona y aceptarlo, ¿no? Y en ese caso vienen esos conflictos o donde vemos sometida pues a las mujeres en algunos casos, ¿no? En algunas circunstancias. También esa es una forma, pues, de cómo podríamos llamar también esa violencia, pues, psicológica en las mujeres, ¿no?
Sí, ahí están como dos tipos de violencia, la psicológica y la sexual, porque muchas mujeres asumen que es su obligación, ¿no?, satisfacer uh-huh. a su esposo, a su pareja, aun cuando ellas no tienen el deseo. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en que las relaciones sexuales deben estar consensuadas. Tanto mujeres y hombres que nos están escuchando, por favor, no las forcen. Tiene que ser con consentimiento.
Uh-huh. La infidelidad, la indiferencia, ¿esto también es parte de la violencia,
eso abogada? Eso se clasifica dentro de la violencia psicológica. Las infidelidades entran dentro de este rubro.
Claro. Pues bueno, ya nos mencionabas tú, porque hablabas pues en este contexto legal, y mencionabas que no hay que hacerlas porque ustedes pueden también caer en una situación de ser denunciados o denunciadas. Me gustaría que nos hablaras y ampliaras un poco ese tema de cómo procede o qué penalidad hay en casos como estos.
En cuanto a la penalidad, no les puedo decir como en específico, ya que en el derecho penal tiene que concurrir ciertos supuestos. Si esto es tal penalidad. Uh-huh. Pero yo sí les recomiendo que pues no lo hagan, porque está muy ahorita esos temas. De hecho, no lo tienen que hacer ni antes ni ahora, o sea, uh-huh. nunca. Uh-huh. Pero yo sí les recomiendo que tengan conciencia sobre el daño que pueden ocasionar, tanto psicológicamente. De hecho, cuando se hace esta denuncia y procede, entonces el juez ya determina la sanción. También la persona que hace este daño está obligada a reparar el daño. Uh-huh. Y hay veces que se obliga también a pagar sesiones psicológicas, dependiendo la situación de cada. Es que cada tema es muy. Cada caso es muy uh-huh, particular.
Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, si no existiera esta situación, pues no tendríamos ni por qué saber que existe una ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Pero pues en los casos esta situación se da y se da desafortunadamente con mayor estadística, ¿no, abogada?
Sí, claro. De hecho, actualmente estamos actualizando, vaya la redundancia, estamos actualizando nuestra base de datos con todas las dependencias de aquí de Autlán para tener un dato preciso, pero la verdad, créanme que está en alza, en especial la violencia digital. Uh-huh. Ahí sí quiero hacer un llamado, pues, a todas las personas que cuentes con un celular, a que me escuches, y que muchas veces por ahí se dan el caso, pues, de que pasas un video o una foto íntima a tu pareja y ¿qué pasa? Se les pierde el celular o simplemente por coraje la empiezan a difundir, y pues son casos muy graves y que están a la alza en nuestro municipio, lo que es la violencia digital.
¿En qué edades oscila esta situación?
Comienza desde la adolescencia. Está muy frecuente ahorita en jóvenes. Yo creo que de 18 a 30 años hay un foco rojo ahí, y todavía pues las chantajean, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer como prevención? como prevención a las mujeres es pues no mandar este tipo de fotos ni videos por más confianza que se tengan. Y si llegara a pasar, guarden toda la evidencia, guarden las capturas de pantalla, toda la evidencia que puedan recabar para proceder a una denuncia.
Pues bueno, esto tiene mucho que analizar, mucha profundidad, porque bueno, ya lo mencionaba, porque sí, definitivamente luego escuchamos algunos comentarios como que pues no solo las mujeres son las que deben o las que se les debe respetar sus derechos, también a los hombres, estamos de acuerdo definitivamente, ¿no?
Sí.
En esa igualdad de circunstancias, de género, sin embargo, hay más violencia hacia la mujer, por eso decía yo, si no existiera, de hecho, una ley general de acceso a las mujeres especialmente, ¿no?
Claro. Sí, esta ley pues surgió debido a la necesidad social que se tiene y la desventaja en la que ha estado la mujer históricamente en nuestro país.
Así es. Pues, algo más que quieras compartir, sobre todo, pues, invitar a las mujeres a que se acerquen y se asesoren, que busquen ayuda, que busquen información que también empodere, como mencionabas hace un momento, y que tengamos información suficiente para saber que hay instituciones que ayudan o que lo que estamos viviendo en nuestros hogares, en nuestro ámbito laboral, profesional, no es normal, no debe concebirse como algo, pues es que así es la persona o debo aceptarlo.
Sí, pues realizarles una invitación a que no justifiquen ni normalicen este tipo de acciones, no es normal y no debería de ser así. Actualmente nuestro municipio cuenta con instituciones como la en la que yo trabajo, que estamos para proteger los derechos de las mujeres, para asesorar, para crear políticas públicas tendientes a mejorar esta situación. Y otro punto importante que a lo mejor se me estaba pasando de la Ley General de Acceso es que delega ciertas responsabilidades, no para que no quede la ley como una letra muerta, delega estas responsabilidades en las entidades federativas, en los municipios y en las secretarías de estos para que coadyuven a aplicar esta ley.
Así es. Pues muchísimas gracias, licenciada Ana María Peña González, abogada, asesora jurídica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, abogada Ana María Peña. Nosotros continuamos con más.
Señal Opinión.
Vamos ahora con la opinión que nos comparte nuestra compañera académica, investigadora de la Universidad de Guadalajara, Mónica Almeida.
El Día Internacional de la Mujer nació del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. Es aquí donde se reconoce a las mujeres de esa época como artífices de la historia y de las raíces en la lucha de la mujer por participar en pie de igualdad con el hombre. Y en el año de 1975, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituyó como Día Internacional el 8 de marzo. Los derechos humanos de las mujeres y las niñas quedaron reflejados de manera central en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a través de un objetivo específico referido al empoderamiento de las mujeres y las niñas, además de que se reconoce la necesidad de afrontar los problemas de desarrollo a través de acciones conjuntas entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. El análisis del progreso de las mujeres en el mundo, elaborado por ONU Mujeres, muestra que persisten marcadas desigualdades de género en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. A pesar de los grandes avances en los últimos 30 años, la participación de las mujeres en la fuerza laboral sigue siendo significativamente desigual en comparación con la de los hombres, 47% frente a un 72%. Si todas las condiciones continúan siendo las mismas, cerrar por completo la brecha en la participación económica de las mujeres le tomará al mundo alrededor de 81 años. En contraparte, el empoderamiento de la mujer ha traído grandes beneficios como los que comento con ustedes a continuación. Las mujeres son agentes económicos clave que generan prosperidad, empleo, innovación y son un potente motor de desarrollo. Existe una correlación positiva entre la actividad empresarial femenina y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Las empresas con más mujeres en su junta de dirección son más rentables. Las empresas que promueven el ascenso de las mujeres a los cargos más altos suelen tomar decisiones con mayor rigor, con base en evidencia, e invierten más en investigación, innovación y tecnología. Es por ello que como mujeres nos corresponde impulsar desde cada uno de nuestros ámbitos acciones legislativas, administrativas, laborales, empresariales y educativas para lograr que la participación de las mujeres incida directamente en un mejor nivel de vida para los mexicanos, tales como lograr la igualdad de oportunidades, integración y no discriminación, educación y formación, apoyo en materia de salud, seguridad y una vida libre de violencia, oportunidades en el desarrollo empresarial, mayor interés en el liderazgo comunitario y fomentar el libre desarrollo de la personalidad. Debemos transitar de manera progresiva, en conjunto con los hombres y apoyadas entre todas, para el empoderamiento de la mujer como motor de crecimiento e inclusión social. Para ello debemos contar con mecanismos que generen un desarrollo integral de la sociedad, haciendo partícipes a todos y cada uno de los miembros de esta para impulsar oportunidades de trabajo y actividades en la política y en el desarrollo social. Se ha demostrado en el mundo que los países y las empresas que promueven la igualdad avanzan más rápido y llegan más lejos con sus objetivos. Empoderar a la mujer es sinónimo de crecimiento general, ya que actualmente a nivel global se están modificando los modelos y estructuras jurídicas para potenciar los sectores económicos a través de la mujer. Finalmente, es necesario fomentar un estado de derecho e igualdad en la que nos reconozcamos como seres humanos con un alto potencial para convivir en el respeto, el asombro y promoción de todo lo que podemos ser, de todo lo que podemos expresar y construir como sociedad plural.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara entre las 5 mejores universidades en igualdad de género a nivel mundial. La UDG fue reconocida junto con 4 universidades de Asia y Europa como las 5 instituciones en el mundo con mejores prácticas de igualdad de género según el Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, Erika Loyo Bristain, sustenta que dicho reconocimiento es resultado del trabajo constante que realiza esta casa de estudios en la materia. Esta es información que usted puede dar seguimiento en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Nacional.
En la señal nacional, trifulca de aficionados en partido Querétaro Atlas deja 22 heridos. Las gradas, pasillos y túneles de acceso al estadio Corregidora fueron escenario de una batalla campal entre aficionados de los Gallos Blancos y de los Rojinegros del Atlas durante el partido de fútbol de la Liga MX, que se suspendió en el minuto 62 con un saldo preliminar de 22 personas heridas, 2 de ellas de gravedad, según autoridades del gobierno estatal a cargo de Mauricio Curi González. La violencia, el caos y las escenas de pánico e incredulidad reinaron ayer en esta sede mundialista. Familias aterrorizadas corriendo en desbandada hacia el campo de fútbol, padres intentando proteger a sus hijos, golpizas salvajes que varios sujetos contra uno solo y agresiones en las que se usaban de proyectiles todo tipo de objetos. Esta situación que se vio ayer en el ámbito deportivo y que mancha precisamente pues una de estas actividades con más seguidores como es el fútbol. Información que da a conocer el diario La Jornada. Bien.
Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos. Le recuerdo que tenemos programación especial durante esta semana en el marco de esta fecha conmemorativa 8 de marzo y en Radio Universidad del 7 al 11 los programas tendrán este enfoque precisamente a destacar el papel de las mujeres. Gracias, que tenga un excelente día. Yo me despido con esta frase de Federico García Lorca. Dice, desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.